Bienvenidos a Podcast, el sonido del vino. Un podcast del Club de Amantes del Vino para todos los apasionados por este patrimonio cultural. Este programa es elaborado por el equipo de contenidos de la CAF con los periodistas Ana María Barahona y Alejandro Jiménez.
Bienvenidos amigos a una nueva edición de Podcast, nuestra quinta entrega que realizamos junto a mi colega Ana María Barahona y que vamos a dedicar a un tema que está por esta fecha, cierto, poco, que es los padres, todos los tipos de padres. Así que bienvenida Anita, ¿y qué te parece este tema tan interesante?
Me parece muy bien, sobre todo para la suerte de quienes tuvieron buenos padres. sí, es un gran tema, Alejandro, y cuando discutíamos un poco cómo llevarlo, cómo hacer como el link con el vino y no solamente la cosa así como recomendaciones para el Día del Padre, no quisimos llevarlo a algo tan... quizás tan mundano, ¿no? Nos imaginamos distintos tipos... de paternidad y vamos a enfocarnos harto en este capítulo en el Cabernet Franc, el padre de varias cepas muy importantes, pero también no sé si te parece que hagamos también un link con algo de la paternidad del vino, ¿no? Hay miles de historia, Persia, la cultura greco-romana, conocemos, ¿no es cierto?, como el registro histórico que está profundamente enraizado en las civilizaciones y la cultura, ¿no es cierto? El vino ha estado siempre, pero hemos hablado poco, Alejandro, o hemos rescatado poco a grandes personajes que son directos responsables de lo que conocemos hoy día como la enología y de los tipos de vinos que podemos beber hoy.
Claro, hay personajes que sin ellos probablemente el vino no sería... lo que soy, ¿no? Y estaría más cercano a los vinos primeros, a los vinos de los romanos, probablemente que... Y eso. ¿En qué personaje estás pensando, Anita?
No, yo quería rescatar dos, y partiendo con el que se reconoce como el padre de la enología moderna, entendiendo modernidad varios siglos atrás, en el siglo XIX, que es Luis Pasteur, el conocido Luis Pasteur, ¿no es cierto?, que todo el mundo habla, ¿no es cierto?, la microbiología, habla de las vacunas, ¿no es cierto?, tantos aportes a la medicina, a la ciencia, de lo que conocemos hoy, pero también sí. Es fundamental en el vino chileno, en el vino mundial, perdón, porque gracias a la pasteurización, ¿no es cierto?, el nivel de calidad de los vinos cambió radicalmente, o sea, como del día a la noche. Era tanto el problema que había en términos de la calidad, hay que pensar que en ese tiempo no existían los aviones, el traslado se hacía por barco en condiciones complejas, entonces en Francia, su país de origen, terminó siendo un problema no menor cómo conservar esa calidad y sin que los vinos llegaran agriados, digamos, ¿no?, que con serios defectos.
Claro, o sea, Pasteur obviamente es una especie de microbiólogo hoy día, digamos, experto en todos aquellos seres vivos, porque el vino es un elemento vivo, ¿no? Todos aquellos ciertos seres vivos que están dentro del vino y que pueden producir algún efecto, ¿no? Levaduras, etcétera, digamos, y que muchas veces llevan a que el vino se transforme en otra cosa. O sea, pensemos solamente en el vinagre, ¿no? En el acético, como decimos, que es un proceso natural, digamos. Y obviamente eso transformaba el vino en otra cosa. Y pasaba mucho que estos vinos, ¿cierto?, con los viajes, como tú dices, largo, probablemente en esa época, o en barriles y después en botellas, digamos, poco bien selladas, desarrollaban estas características que se consideraban defectos, ¿no?
Sí, claro. Y viene esta verdadera revolución liderada, ¿no es cierto?, por Luis Pasteur, propiciada por, también por productores de destilados, de vino, del propio Napoleón III, que le pidió, ¿no es cierto?, elaborar alguna fórmula, y ahí nace esta pasteurización, y claramente, como hemos dicho, cambió radicalmente lo que era el vino y el tema de los destilados a nivel mundial. Y otro padre fundamental es Émile Peynot, Alejandro, un profesor de la Universidad de Burdeos. Hoy sería como lo que conocemos hoy día como el primer flying winemaker o el primer enólogo asesor de fuste de nivel. Estamos hablando mediados de los años 50, 60, en los años 70 también todavía trabajaba. Y Émile Peynot, la verdad es que su mayor aporte en términos de educación de esas generaciones, los grandes nombres de la enología chilena que hoy bordean los 70, 80 años, fueron criados bajo esa escuela, y eso pasó a nivel mundial. Y básicamente lo que él cambió fue la forma de entender la vinificación de los vinos, ¿no? El manejo en las bodegas, cómo guardar los vinos, y a él se le asigna ese rol capital que ha marcado a muchas generaciones. Yo recuerdo con mucho cariño una anécdota personal donde tú también estás involucrado, cuando yo partí en el vino, escribiendo de vino, y conseguir hacer una vendimia en la Viña Cono Sur, por allá por el año 2000, 2001, ya no me acuerdo, y nada, pues tu consejo fue, bueno, trabaja en la bodega, pero llévate el mítico libro de Émile Peynot, Le Goût du Vin, o El Gusto del Vino, porque básicamente, claro, uno trabajaba en la bodega, recibía, ¿no es cierto?, las uvas, y estaba todo escrito en ese libro, ¿no? Y te explicaba claramente qué estaba pasando dentro de la bodega mientras tú lo trabajabas. Entonces, ir después estudiando en ese libro que hoy es considerado una verdadera Biblia dentro de la enología mundial, la verdad es que es un tremendo aprendizaje.
Sí, yo a todas las personas que puedan acceder a ese libro, El Gusto del Vino, en español, está traducido por otra conocida nuestra también, la señora Mijares, que venía mucho a Chile, que se hizo famosa por esa traducción. Es importante porque Peynot, digamos, es considerado el padre de la enología moderna, y por supuesto eso implica mirar, hoy día pueden haber otros procesos, ¿cierto?, que sean mucho más modernos, pero él sienta las bases de preocuparse de la bodega, preocuparse de la higiene, preocuparse de los procesos, y eso fue capital para que los vinos tuvieran cada vez menos defectos, ¿no?
No, totalmente. Peynot murió hace ya más de 18 años, creo que fue el 2004 en el que murió, pero la verdad es que siguió muy vigente. Claro, hay nuevas tecnologías, tal como tú dices, y quizás hay muchos que han querido volver quizás a años anteriores, ¿no? Quizás volver a una enología, a una producción quizás un poquito más, menos intervenida, pero no desconocer ese aporte para lo que significó la industrialización del vino sería una ceguera.
Claro. Oiga, Anita, permítame a mí hacer un paréntesis y también rendir un pequeño homenaje al periodista César Frede, que falleció hace poquito, porque en cierta medida él también fue un poco padre de los periodistas del vino, cuando en Chile no se escribía vino, ¿no? A principios de los 90, diría yo. Así que creo que él, con todos sus bemoles, porque era una persona bien crítica, bien compleja, sí estimuló a varios a que escribiéramos de vino, y en ese sentido creo que tiene cierta paternidad sobre nosotros.
Mira, sí, es un buen punto el que hace. Falleció hace solo unos días César Frede, y claro, deja una estela y una impronta muy importante en el periodismo de vino, de gastronomía, de ideas bien, bien radicales, bien llevado a su idea, pero hay que reconocerle con respeto ese legado, ¿no es cierto? Y, Y sí, sí, yo por lo menos cuando partí eran tres hombres y el decano era, sí, era don César Freire.
Menos mal que ahora hay más mujeres.
Sí. 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 Ahora, oye, vamos, ¿estás tú el decano, Alejandro?
No, no me diga eso. Que me... ¿Qué le parece si pasamos
a...? Tómalo como un piropo. Oye, pasemos al protagonista central de este capítulo, que es el Cabernet Franc, que voy a reconocer inmediatamente que es una variedad que me encanta.
Ya, interesante eso.
Es una variedad fundamental, Alejandro. Lo hemos tocado de varias formas en la CAV, en el Club de Amantes del Vino, en nuestra revista, porque es una variedad que aunque a lo mejor la mayoría de las personas, el consumidor normal, no la ve tan seguido, la verdad es que tiene una impronta histórica súper importante.
Así es. Y también porque los estudios más recientes, o sea, dos factores, los estudios más recientes, por supuesto, como dices tú, han corroborado que genéticamente es padre el Cabernet Sauvignon, digamos que uno no lo creyera, en un cruce con Sauvignon Blanc, más encima.
Sí.
Y por otra parte, que tiene como unos destinos bien particular, porque, por ejemplo, hay harto Cabernet Franc en Argentina y les va súper bien. Hay harto Cabernet Franc en Italia, que muchos los tenían casi como... muchos de ese Cabernet Franc era Carmener, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, en Australia. Es decir, es una cepa que al principio se usaba mucho en la mezcla y hoy día ha ido variando y ha ido teniendo como etiquetas monovarietales que son bastante reconocidas.
Sí, sí, es interesante el camino que ha tomado porque teniendo, ¿no es cierto?, profundas raíces francesas, ¿no es cierto? Bueno, ahí se pelean cierto origen, ¿no es cierto? Hay ahí opiniones diversas, ¿no es cierto? Pero bueno, está Burdeos, está el Loire, ¿no es cierto? Incluso Jancis Robinson ha hablado un poco del País Vasco como país de origen, pero lo importante de recalcar ahí es que junto con el Cabernet Sauvignon, que es el gran hijo finalmente del Cabernet Franc, está también el Merlot y el Carmener. Entonces, es un padre... muy importante lo que conocemos hoy del vino a nivel mundial, no solo en Chile, sino que en variedades que tienen una presencia muy importante. Y tal como ha pasado en muchas partes, Alejandro, o quizás en una vuelta de tuerca, mientras a lo mejor en algunas zonas de Burdeos ha ido desapareciendo en algunos sectores, hay nombres míticos, ¿no? que le siguen dando esa connotación especial, y yo creo que eso tiene el Cabernet Franc. Todo el mundo puede reconocer en él cierta elegancia, la suavidad, ¿no es cierto? Ese componente de mezcla de grandes vinos chilenos, ya vamos a repasar algunos de ellos, pero también está, por ejemplo, el tema de que uno de los grandes vinos franceses es producido casi en su totalidad de Cabernet Franc, como es Cheval Blanc.
Cheval Blanc, claro, que es tan... Que es otra parte en Merlot y que es tan, vino tan especial, ¿no? Oye, hablamos con dos enólogos que hacen Cabernet Franc, ya hace bastante tiempo, de dos viñas. Por una parte está Rodrigo Romero, de Maquis, que tiene unos Cabernet Franc que generalmente les va bien en nuestra mesa de cata.
Sí, sí, y en distintos rangos de precio, además, porque tienen este Franco que está pues, arriba, en icono, pero el Calcu Gran Reserva le fue increíble también.
Sí, y por otro lado, como a don Sebastián Labé, que no lo veo de Santa Rita, porque ellos, por supuesto, también ganaron la categoría con el Floresta Cabernet Franc. Sí. Así que yo te invito a escuchar a Rodrigo Romero sus apreciaciones, su experiencia... ¿Cómo ha sido con el Cabernet Franc, ¿no?
Para mí era una variedad un poco desconocida antes de llegar aquí a Maquis. Y es habitual porque en realidad es una variedad que hace algunos años atrás, sobre todo, hace, no sé, 5 o 8 años atrás, era muy difícil encontrar un Cabernet Franc monovarietal. Entonces era difícil también entenderlo o poder degustarlo, excepto en algunos vinos del Loire que eran monovarietales. Pero luego con me imagino que con el conocimiento más acabado de distintos lugares, la búsqueda del terroir, han habido un montón de proyectos que han podido sacar estos vinos como más monovarietales y se ha podido conocer más de la variedad. Yo lo que entiendo es que esta variedad de alguna manera casi desapareció como monovarietal por lo complicada que es desde el punto de vista de su cultivo. Puede ser tan difícil su cultivo como lo es un Pinot Noir, porque es muy exigente en términos de suelo y de clima. Y es muy también diverso el resultado que uno puede obtener en un vino Cabernet Franc. Por ejemplo, si uno está en un clima más frío, obtiene un vino más ligero, incluso con algún nivel de piracina, que puede ser algún defecto. Junto con el Carmener, el Cabernet Franc son las dos variedades que producen más piracina porcentualmente en los vinos, en forma natural. Por otro lado, si uno está en un clima más cálido, se puede producir vinos que son demasiado concentrados y que se parecen incluso más al Cabernet Sauvignon, perdiendo un poquito la esencia o el carácter real de la variedad, el carácter aromático, el carácter más fresco de la variedad. Entonces, es una variedad que necesita condiciones muy específicas de suelo, con muy buen drenaje, en realidad. Y también con un clima que no sea demasiado cálido para no perder sus atributos característicos, más florales, más herbáceos.
Bueno, Anita, ahí ves que Rodrigo caracteriza muy bien al cepaje y nos dice esto de que no es raro que los italianos confundieran el Carmenet con el Cabernet Franc porque tienen los dos muchos niveles de piracina y son parientes, obviamente.
Sí, claro, y viene también como que digamos, no, esta idea no es chilena, digamos, de plantar el Cabernet Sauvignon al lado del Cabernet Franc naturalmente, ¿no? Al ser padre e hijo, piensan que funcionan igual y la verdad es que tienen características bien particulares, se complementan súper bien, Alejandro, sí. Pero la verdad es que lo que hemos ido aprendiendo en Chile también es que no necesariamente... como pasa en el Cabernet Sauvignon, que la matriz, el gran hogar es el Maipo Alto, nos hemos dado cuenta que el Cabernet Franc ha dado muy buenos resultados en zonas, por ejemplo, de clima más frío, como Casablanca, ahí está el ejemplo de Loma Larga, claro. O en zonas de Colchagua, que también tienen suelos graníticos, como es el caso de Pumanqui, de donde viene, por ejemplo, el Floresta de Santa Rita.
Sí, pues aquí tenemos a Sebastián Labé que nos cuenta un poquito la historia de Floresta, ¿no? Aquí lo vamos a escuchar.
Para nosotros como que el Cabernet Franc fue una variedad que tiene y que dentro de Santa Rita ha tenido un espacio súper importante desde la mitad de los 90. De las primeras plantaciones que se hicieron y ya con buenos resultados desde el año 90, el año 97 cuando la salida del Triple C, se empezó aquí en Alto Jahuel a tener como una idea de que era una variedad que podía aportar mucho en términos de mezcla, una variedad que aromáticamente era muy interesante, una variedad que tenía un estilo bien marcado con ese carácter un poquito herbal, medio leafy, pero que al mismo tiempo tenía una suavidad en la boca y una vibrancia que yo creo que todavía lo rescatamos por ese lado. En el caso nuestro, con Pumanqui en particular, fue una de las variedades que le apostamos de partida por una recomendación de Brian Crosser en un principio y posteriormente por un empuje de Andrés Lavaca con la idea de tener esta variedad que se adaptaba bien a los suelos de granito que habíamos visto resultado en otras partes del mundo que funcionaba bastante bien y nos dio una luz de que estábamos en el camino correcto. Creo que con el tiempo nos fuimos dando cuenta que en Pumanqui efectivamente podía lograr vinos que eran muy elegantes, vinos que no tenían esa... y que ese carácter piracínico estaba muy bien balanceado, que tenía ese toque herbal, tenía ese frescor, pero al mismo tiempo también tenía una suavidad y una firmeza, una estructura en la boca que es bastante interesante y que creo que en suelos de granito da esa vibrancia, esa como electricidad un poco que lo muestra, que lo hace ser bastante en particular, creo. Y para nosotros, desde los primeros ejemplos con Floresta Cabernet Franc saliendo de Pumanque el año 2012, creo que fue el primer año que hizo Andrés y la Vaca, como un resultado de un vino que realmente nos llamó la atención, hasta el 2018, cuando salimos con el Floresta Cabernet Franc en una segunda versión, creo que con viñedos más maduros, los vinos son un poco más profundos, pero mantiene el hilo, la vibrancia, la electricidad, como esa delicadez que tiene, y al mismo tiempo con un toque aromático que yo creo que le da ese frescor y ese toque para hacerlo diferente, y con una estructura un poquito más suave que un Cabernet Sauvignon.
Bueno, ahí Sebastián la ve con todos los secretos de Floresta, tiró toda la parrilla.
Sí, lo entregó completito, así que pueden algunos que quieran escuchar este podcast, pueden hacer copy-paste. Claro. Sí, yo creo que es súper interesante lo que dice Sebastián, porque primero yo creo que es muy, muy valioso que reconozca el trabajo de su predecesor, ¿no es cierto? Andrés Lavaca, que hoy sigue siendo director de investigación en la Viña Santa Rita, pero que él partió con esta idea, ¿no es cierto?, ya tanto con el Triple C, que es un vino muy rico, ¿no es cierto?, y también con este Cabernet Franc de Floresta, ¿no? Que una línea además súper súper potente, Alejandro, que es muy, tiene un portafolio pequeño, muy bien nutrido, y la verdad es que todos sus vinos son súper interesantes.
Sí. Oiga, Nela, ¿tiene otros Cabernet Franc para favoritos, para recomendar?
Por ejemplo, no, yo creo que no podemos desconocer, por ejemplo, bueno, y que toma el padre también, y que le hace guiño a esta paternidad, el padre, ¿no es cierto?, de la Viña Morandé, que también es muy rico Cabernet Franc, creo que es de San Bernardo, ¿no?, del Maipo, sí. Alejandro, ese
sí,
vino.
No, sí, efectivamente de la zona de San Bernardo, y es de la línea Adventure, ¿no?, de esta línea que incorpora cepaje menos tradicional, sí, vino. Sí. ¿Cierto? Con otras características. Y también, sí. Bueno, Morandé hace la edición limitada, que también es bien recibido ese vino, ¿eh?
Sí, no, son vinos bien, bien ricos. Y en otros rangos de precio, bueno, yo creo que hay que reconocer, si quieren irse a cosas como icónicas, casi todo, buena parte de los grandes iconos chilenos tienen un porcentaje de Cabernet Franc, el mismo House of Morandé, Altair, Domus, Don Melchor en un pequeño porcentaje, Alma Viva, y en rango medio yo les recomendaría, bueno, de Rodrigo Romero, a mí me gusta mucho ese Calcu Gran Reserva, creo un tremendo, tremenda relación precio-calidad, y otro que me gusta mucho es el Tabalí el Vetas Blancas, Alejandro.
Sí, claro.
No sé si tú lo tienes ahí en tu, tu espectro.
Sí, lo había visto también, y me acordaba también que habíamos probado uno bien interesante hecho en huevo, ¿te acuerdas? De Alejandra Azócar,
¿se llama? Ah, claro, los Valles Secretos, estos Orígenes. ¿Cómo se llama la marca?
Orígenes.
Orígenes.
Orígenes, sí.
Origen. No, Origen es la otra viña, sí, es Origen de Valle Secreto, es, claro, es un vino un pelín más de categoría super premium, vale cerca de 25 mil pesos, que este Cabernet Franc junto a otras tres variedades o dos variedades más tintas, que Alejandra Vallejo hace en huevos de concreto con piedras del propio campo del Alto Cachapoal.
Lo divertido son huevos hechos en Chile, digamos, y simplemente con las piedras de ahí, que las chancan, y una experiencia bien bonita, ¿eh? Pero era interesante ese Cabernet Franc. Entonces, Anita, vamos ahora a nuestros habituales recomendados. ¿Qué tiene por ahí para recomendarnos?
Mira, lo hemos nombrado un par de veces, pero estuvimos juntos en un grupo bien chiquitito hace un par de semanas, Alejandro, en una degustación bastante interesante que pone en valor el trabajo de varios años allá, lo que ha hecho Viña Morandé con los espumantes método tradicional. Nos juntamos un grupo chiquitito con su director técnico, Ricardo Betic, quien también, y que me gusta mucho, de esas generaciones que reconocen el trabajo de alguien que también sigue siendo fundamental para la elaboración de estos vinos, que es don Pablo Morandé Lavín, que partió con este proceso que hoy los tiene haciendo 4 etiquetas distintas de método Champenoise, además de una de Chanmat, sí. Con vinos muy especiales, con mucha bollería, algunos que para algunos pueden ser un poquito más oxidativos, ¿no es sí. cierto? Muy vinosos, con guarda incluso en algunos casos de más de 50 meses, lo que habla también de esa suerte de obsesión de este mago, de este aventurero que ha sido siempre Pablo Morandé, un enamorado de las burbujas de verdad, como se dice desde hace varias décadas, sí. y traspasó ese amor a su viña original, como era, ¿no es cierto?, Morandé, y después la traspasaría también y tiene ahí una etiqueta bien díscolas en Bodegas Rey que ahora tiene con sí. sus hijos.
Sí, ahora choró esto de los espumas, porque no hay tanto espumante con esa cantidad de meses en Chile. ¿No?
Sí, sí.
En general es difícil de encontrar. Entonces lo que hay ahí se parece mucho más a las burbujas clásicas. Obviamente nunca vamos a llegar a lo que es champán y nada de eso.
No, claro, porque finalmente es otro el clima, son otras condiciones. Aquí en Chile no existe o casi no hay nada que nosotros podamos tener como Pinot Meunier, digamos, claro. ¿no es cierto? Que es la tercera claro. cepa que siempre se usa en champán. Pero la verdad es que hay ahí una vocación, Alejandro, que yo siento que es muy valorable y mi invitación a quienes nos escuchan en este podcast es que se acerquen a esas variedades, la verdad es que a esas etiquetas de Morandé, porque hay distintos rangos de precio y lo que uno puede encontrar es un nivel de consistencia realmente emocionante para las que nos gusta mucho beber este tipo de vino.
Claro. Oiga, Anita, yo le quiero hacer una recomendación gastronómica, en cierto sentido.
Culinaria.
Claro, pero clásica a la vez, porque se trasladó a, manteniendo su posición original de Cumming, con Mapocho, Los Buenos Muchachos, esta parrillada tradicional, bailable, abrió un nuevo local en el patio Villavista. ¿No?
¿Cómo se llama la familia Vivanco? La
familia Vivanco, claro, los Ignacios.
Ignacio, sí.
Ignacio Vivanco, el papá, el abuelo, falleció ya. Y está Ignacio Vivanco, hijo. Entonces ellos mantienen, por supuesto, el que tienen en Buin, tienen otro que está en Buchef, donde estaba la casona de Don Nacho, en fin. Pero abrieron este en el patio Bellavista. Es interesante, se aproximan un poco más al centro, digamos. Y a la vez también decir que desde Patio Villavista se fue Barrica 94, ¿no? Que se fue, claro. Que se fue al Mall Vivo en La Dehesa, ¿no?
Sí, hace rato, que fue en época claro. estallido social, pandemia, ¿no? Por
claro.
ahí.
Claro. Entonces, bueno, Los Buenos Muchachos llega ahí al Patio Villavista, es una parrillada, como ustedes saben, tradicional, y la gracia de lo de tradicional es que mantiene ciertas cosas que son obviamente muy probadas, pues. ¿No? Y para qué decir sus parrilladas, ¿no? En estos braseros que yo creo que ellos sí. lo tienen que haber creado poco menos, ¿no? Y que por un precio relativamente módico son bastante contundentes, así que yo los invito a darse una vuelta a Los Buenos Muchachos en Patio Bellavista, ¿no?
Que bueno, eso. Bellavista, ah, es como un clásico de fiesta, de despedida de oficina.
Claro, claro.
Yo no voy a hacer un montón de tiempo, ¿ah? Pero tengo miles de recuerdos de haberlo pasado muy bien en Los sí. Buenos Muchachos.
No, y tenían un arrollado fantástico, o sea, tenían buenos productos, ¿ah? En general. Así que yo se los recomiendo para que se den una vuelta y para que recuerden todos viejos tiempos, que no conozco a nadie que no haya ido a Los Buenos Muchachos, quiero decirlo.
A lo mejor las nuevas generaciones no han ido, eso sí, así que a lo mejor invitamos a los escuchas jóvenes.
Claro, lo van a decir, que lo descubrieron ellos.
Claro, van a decir que lo descubrieron, no. Pero es un gancho importante, tradicional, y yo siento que le va a dar un tremendo valor al Patio Bellavista, ¿no? Es un clásico, así sí. que me encanta tu recomendación, además como como buen amante de la parrilla, que hay que hacer el punto que a don Alejandro le quedan muy ricos sus asados también, sí. Así que si él lo recomienda deben quedar, deben ser muy buenos.
Hay que de bueno, si la parrilla el punto está complicado porque es mucha, están cocinando para mucha gente, digamos. Pero bueno, trate de pedirlo lo menos cocido posible, digamos.
A punto.
Claro, si acepta una recomendación.
Pasadito más rojito.
Sí. Bueno, Anita, muchas gracias. Ya vamos a nuestro quinto capítulo. Enfrentaremos próximamente el sexto, así que muchas gracias a todos por escucharnos. Hemos tenido muy buena sintonía en los capítulos anteriores.
Sí, agradecerles a todos por esta sintonía, por este podcast, El Sonido del Vino, que lo hacemos siempre tratando de aportar una mirada periodística, histórica, con opinión, y aportar un poco a la discusión y darles datos. Así que una nueva forma, ya tenemos la forma de leernos y ahora tenemos una nueva forma de escucharnos. Les mando un abrazo a todos.
Hemos concluido un nuevo capítulo de podcast El Sonido del Vino, del Club de Amantes del Vino. Nos escuchamos en un próximo capítulo.